Con un poco de suerte, entre la boda por poderes en Francia y la confirmación de la boda religiosa en España, bueno, pues habría buenas noticias, pero el caso es que no las hubo. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre la boda por poderes y la de Guadalajara? ¿Cuántos meses?
Siete meses. Sí. Pasaron siete meses, de junio a febrero. En la boda por poderes en París, el que hizo de novio fue el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, que cumplió con el paripé habitual de aquel siglo XVI en las bodas reales, que era, también lo hemos contado alguna vez, que todo el mundo tenía que ver que los matrimonios se consumaban. Pero en este caso, bueno, pues lo que hicieron, meter a la niña en la cama y fingir la consumación del matrimonio, pues ahí con todo Dios mirando, los nobles, los reyes, los curas, los padres de la niña, todo. Como evidentemente el duque de Alba no iba a hacer nada con la novia de su jefe, se limitó al acto protocolario de poner primero una pierna y luego un brazo sobre el lecho nupcial con la niña allí tumbada. Sí, es que las payasadas eran tremendas. Los fastos de aquella boda acabaron en tragedia, además, porque el padre de la novia, el rey de Francia, Enrique II, el que digo que tenía así cara de flipado en los retratos, este se empeñó en participar en los torneos de la fiesta de la boda y acabó cascando. Sí, esto fue tremendo. Murió en ese momento. Esta es otra historia. Y bueno, tras aquel paripé en París en junio, llegó el momento de que los novios se vieran las caras en Guadalajara. Hay unas crónicas edulcoradas que adornan este encuentro hasta la náusea. La emoción de los novios por conocerse, el amor que iban a sentir nada más encontrarse, aquella niña flipada ante un tío de 33 tacos con barba y prognatismo, aquel hombre turbado ante la belleza impúber de una niña. Ya basta, hombre, ya basta. La niña iría acojonada porque, aunque fuera asumiendo su papel, su padre había muerto por culpa de esa boda. Y Felipe II estaba simplemente pasando un trámite y deseando que acabara cuanto antes aquel paripé y la hipócrita boda con misa de velaciones incluida para irse con la amante del momento, que era Eufrasia de Guzmán, la famosa princesa de Ascol.
Escucha, ¿qué es eso que has dicho de la misa de velaciones?
La misa de velaciones, esto se llevaba mucho, bueno, todavía la hacen. Es una hipocresía, es un fingimiento más que aún practica los que se supone que son super mega hiper católicos. Los judíos también lo hacen. Es otra misa después de la misa de boda, donde se pasa el mismo velo por la cabeza de la novia y sobre los hombros del novio. Esto lo sale mucho en el Hola también. La fulanita de tal, señorita de tal, la misa de velaciones con don Antonio de no sé cuántos. Bueno, y el cura, con eso, durante esa misa de velaciones, el cura hace un sortilegio para que la pareja sea tope cristiana, que los hijos salgan tope cristianos y, a ser posible, que alguno se meta cura. Tras la misa de velaciones, Felipe II y la niña, pues venga, al apareamiento. Unas crónicas dicen que fue la niña la que puso inconvenientes y que Felipe II se contrarió, porque aunque las relaciones que pudieran mantener no iban a tener consecuencias, pues él ya tenía derecho a acostarse con su mujer, aunque fuera una niña. No hubo, al parecer, contacto sexual hasta después de la primera menstruación de la reina Isabel de Valois. Y ese día está registrado, apuntado y documentado. Fue el 11 de agosto de 1561. Era una fecha importante porque se supone que ya estaba dispuesta para la procreación. Fue año y medio después de la boda, cuando tenía 15 años y 4 meses. Durante todo este tiempo y durante los siguientes 3 años, Felipe II mantuvo su relación con la princesa de Ascoli. De hecho, parece que el cristianísimo rey dejó embarazadas a las dos prácticamente a la vez. Al amante la casó con un cortesano para disimular, y la reina Isabel, muy mosqueada, aunque muy jovencita, porque sabía que su marido la engañaba y que toda la corte lo sabía, acabó abortando unas gemelas. Ese fue su primer embarazo, frustrado. Luego vinieron dos niñas y después su cuarto parto, el que la mató. Solo tenía 22 años.
Señor, salvajadas y estupideces para el capítulo de hoy. Hasta el lunes, Nieves. Descansa mucho.